Se especializaba en el género documental, aunque también dirigió largometrajes de ficción. También hizo actividades como periodista. Fue detenido desaparecido durante la última dictadura cívico-militar argentina. Luego del regreso de la democracia en el 83, su obra fue redescubierta por nuevas generaciones de cineastas. Su película del año 73, Los Traidores, es actualmente considerada como una obra de culto. Casi 80 años cumpliría Raimundo Gleiser y Octubre TV presentó en el día de ayer, para ver disponible en todo el país, Fuego Eterno. Es un homenaje, es hablar de un personaje como Raimundo Gleiser. Le doy la bienvenida a quien está al mando de las cámaras y la dirección de este documental. Le doy la bienvenida a Cintia Sabat. Muy buenas tardes, bienvenida a Nacional San Luis.
Hola, Lina, ¿cómo están? Gracias por llamar.
Bien, muy bien. Bueno, Cintia, preguntarte primero, dónde, desde vos, ¿dónde nace el interés para hablar de Raimundo Gleiser?
Bueno, me ocurrió que de adolescente llegué, no sé cómo, a un cineclub de barrio donde estaban pasando dos películas de Raimundo en 16 milímetros. Uh-huh. Ese es el primer recuerdo que tengo de haber visto un cine poderoso, social, político, pero también muy bello. Entonces, a partir de ese momento me empecé a interesar por saber quién era el artista detrás de esas películas. Y bueno, en los años 90 no era muy fácil encontrar información sobre Raimundo. Lo único que circulaba era que él era un desaparecido. Y también se pasaban un poquito de mano en mano, como en una especie de subcultura, los VHS grabados con sus películas. Uh-huh. Así fue que empecé a ver de a poco todos los materiales en una calidad muy mala, y bueno, de a poco empecé a interiorizarme un poquito más, y ya en el año 2000, cuando salió un libro escrito por Fernando Martín Peña, que se llama El Cine Quema, sobre Raimundo, pude saber muchísimo más. Luego se estrenó el documental Raimundo de Birna Molina y Ernesto Ardito, que también se metió un poco en la casa de Juana Sapire para obtener un montón de material inédito sobre Raimundo y toda su época. Y bueno, fui alimentando mi amor, mi pasión, mi amor por la obra de Raimundo Gleiser y también por todo lo que hicieron sus compañeros, ¿no? Que realmente eran jóvenes, eran gente de veintipico de años, 30, que realmente se jugó la vida por sus ideales y por el cine en el que creían, y lamentablemente, bueno, la dictadura cayó con todo su poder sobre ellos. Así uh-huh. que bueno, desde ahí viene este amor y esta pasión por redescubrir esa obra inmensa, y esto quedó plasmado en el libro Compañero Raimundo, que escribimos con Juana y fue publicado en el año 2015, y en esta película que se llama Fuego Eterno.
Bueno, hablando de Compañero Raimundo, hoy a las 7 de la tarde, Raimundo Gleiser en Contexto va a estar a cargo tuyo, que sos coautora de este libro, Vida, Obra y Legado de un Cineasta Militante, y será por el Facebook Compañero Raimundo.
Sí, sí, va a ser una especie de conferencia, charla, donde voy a comentar un poquito de qué se trata la obra de Raimundo Gleiser, que es muy impresionante. Comienza con una película en el año 61 y termina con Los Traidores y Me Matan Si No Trabajo en el año 74. Y un poquito voy a contar algunos secretos que no son tan conocidos sobre Raimundo, y voy a tratar de crear un conocimiento y una avidez en quienes estén presentes en esta conferencia gratuita y abierta para conocer más de la obra de él.
Bien, contanos un poco de la elección del nombre de Fuego Eterno, porque hay, creo que del 2012, un documental, un corto, algo parecido que tiene que ver con este nombre, ¿no?
Mirá, Fuego Eterno es un nombre que elegí porque pensé, o sea, mi película es del 2012, se estrena ahora en plataforma.
Ah, ok, así. Entonces es esta claro. Misma, no estoy yo haciendo sí, sí. Moco, perdón.
No hay problema. Lo que pasa es que la película en su momento se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, uh-huh. se proyectó en el Cine Gomón, y después, bueno, quedé un poquito ahí en alguna web, pero bueno, ahora este es su estreno en plataforma. O sea, a partir de estos días ya queda, para quien quiera verlo, de aquí en más, en la plataforma Octubre TV, donde la va a poder ver gratis, online, y con solo registrarse, esté en el lugar del país donde esté. El nombre de Fuego Eterno a mí me nació porque realmente pienso que tanto Raimundo como la obra que él dejó es un fuego eterno. Realmente cuanto más quisieron apagarlo, más se encendió, más significado tuvo, ¿no? Para todos los argentinos, para las generaciones que venimos después. Ahora podemos, gracias a que el Instituto de Cine, el Inca, apostó a restaurar esa obra, que estaba en latas de 16 milímetros guardadas por Juana, gracias a la restauración digital, ahora podrás encontrar en la web Octubre TV la obra completa restaurada de Raimundo Gleizer y Cine de la Base.
Genial.
No solamente podés ver Fuego Eterno, sino también podés ver la mayoría de las películas de Raimundo Gleizer en una calidad maravillosa. Así que te recomiendo que te des una vuelta por esas películas.
Qué buena idea esto de restaurar. En el documental Juana dice algo muy interesante, ¿no? Como que esas películas de Raimundo habían quedado como sin un lugar de origen. Y que de repente ahora esto es como, bueno, poderle darle un lugar, poder darle un espacio, hacerlas conocidas, digo, es importante para la memoria.
Sí, totalmente. Aparte, sí, Juana dice en la película que las películas eran nómades como ellos, porque realmente ellos se movían de aquí para allá y las películas parecían no tener una nacionalidad, no tener, digamos, de dónde eran. Inclusive muchas, o sea, la mayoría de sus películas no son películas argentinas, entre comillas, porque como tuvieron un productor que era de Estados Unidos, figuraban en todos lados que eran películas de Estados Unidos. Entonces, bueno, recién, digamos, en los últimos años, con la democracia, con la llegada de autoridades al Inca que tenían un criterio social y político, una necesidad de que el cine sea identidad, bueno, ahí surgió la necesidad de decir, estas son películas nuestras, estas películas hablan de nosotros, hablan de algo importante para la construcción de una idea nacional, por lo tanto las vamos a restaurar, por lo tanto vamos a apostar a que estas películas deben ser vistas por las generaciones que vienen, y ese no es un detalle menor, porque bueno, realmente nosotras, por ejemplo, nos pasó que cuando el libro fue publicado por el Instituto de Cine, hicimos todo el proceso, ¿no?, de edición del libro, de corrección, de armado del libro, y cuando el libro estuvo listo, cambió el gobierno y vino el macrismo. Y nuestro libro quedó en un limbo, quedó en un limbo porque nadie en el instituto se hacía cargo de distribuirlo. O sea, nuestro libro era bellísimo, era hermoso, pero estaba en cajas en un depósito, imagínate lo que te digo, ¿no? O sea, así que fue toda una lucha muy grande que bueno, siguió hasta estos días de difundir, de ser didácticos, ¿no? De contarle a la gente de qué se trata esa obra, y bueno, para mí es un placer tener un poquito, haber tomado esa bandera, ¿no? De acompañar a Juana, de acompañar a Diego, y a toda la generación, porque hay amigos de Raimundo que hoy siguen haciendo cine, que son directores, algunos viven en México, otros en Argentina, y bueno, me embarco en esa tarea con mucho amor.
Bueno, hablaste de Juana Sapire, la compañera de Raimundo Gleizer, y de Diego, su hijo. ¿Cómo fue también este vínculo? Porque digo, estas historias siempre son como muy conmovedoras, y haberte acercado a ella y a él, digo, debe haber sido también un proceso emocionante y movilizante para vos.
Sí, todo el proceso fue muy, muy movilizante. Duró 5 años el proceso de escribir el libro, así que fue bastante intenso y extenso. Pero bueno, en especial lo que creo que logré y que está plasmado en la película es un vínculo muy honesto, muy sincero con Diego y con Juana, porque ellos realmente se abrieron mucho a mi micrófono, a mi cámara, y me dijeron cosas que yo me parecían fuertes, ¿no? Que yo nunca había escuchado. Uh-huh. Entonces, el hecho de, por ejemplo, haber ido a hacerle una entrevista a Diego en el Central Park, haber puesto esa camarita mía digital tan chiquita, tan humilde, porque la imagen de la película habla de eso, ¿no? No fue filmada con una gran producción. Fue una producción de una sola persona, que era yo. Entonces, cuando yo prendí la cámara ahí en el Central Park y Diego me empezó a decir, bueno, ahora que tengo cámara puedo decir esto, puedo decir que mi mamá dijo, volvamos, que no nos van a matar, porque ya volvió la democracia. O sea, un montón de cosas muy, muy, muy fuertes que creo que tienen que ver con ese vínculo que yo fui creando en el tiempo con ellos y que logré, bueno, la confianza que depositaron en mí y que dio como resultado el libro y la película. Creo que el espectador eso lo puede notar, ¿no? Y por eso me parecía importante compartir, que estos sean imágenes para compartir con el otro, que el otro, vos y quienes la vean online, puedan reflexionar sobre la memoria, sobre la verdad, sobre la justicia, a partir de una historia personal que también es una historia social.
Sí, vos sabés que además pensaba, ¿no?, en esto de lo movilizante de las historias, que como espectadora, lo digo, pensaba en la vida de Diego, en la vida que había tenido Diego y en la vida que tuvo que resolver Juana. Digo, qué bueno que existan estos espacios para acercarnos a realidades que quizás no tienen nada que ver con la nuestra, y de que hay mucha gente en nuestro país, y quizás que ya no está en nuestro país, que atravesó estas dificultades, estos años oscurísimos de nuestro país.
Claro, y una de las cosas que a mí me interesaba en el libro era que el libro Compañero Raimundo no terminara con la desaparición de Raimundo, porque no era solamente un libro sobre Raimundo. O sea, si vos lees el libro, vas a ver que a mitad del libro sucede la desaparición de Raimundo. Toda la segunda mitad del libro yo cuento el exilio, cuento la persecución, el rearmarse en otro lugar, el buscar a Raimundo sin éxito, el aceptar que hay que rearmar la vida para seguir sin él, la vuelta a la democracia en la Argentina, un intento de vuelta a vivir en el país de Juana y Diego, que fue frustrado, que tuvieron que volver. Entonces, eso me parecía casi tan importante como contar la obra, porque realmente eso era la consecuencia de un hombre, un artista que, bueno, que había se había comprometido tanto con su realidad, que había sido presa de una dictadura feroz, salvaje, ¿no? Se dio cuenta que Raimundo era un líder, evidentemente, porque con haber secuestrado a Raimundo ya su grupo se tuvo que desbaratar, huir al exterior, salvar la vida, quedó golpeado de por vida, o sea, todos los amigos de Raimundo quedaron golpeados de por vida por su falta. Y el país ni hablar, ¿no? Porque digo, ¿qué pasaría si hoy tuviéramos a un Raimundo Gleiser de 80 años festejando su cumpleaños? ¿Qué pasaría si tuviéramos un Rodolfo Walsh, un Paco Urondo? Bueno, ni hablar, ¿no? Sería otra Argentina. Entonces, bueno, por eso me pareció importante dar a conocer y difundir este documental, de alguna manera conmemorando los 80 años del nacimiento de Raimundo, ¿no? Que bueno, que tiene tanto para contar hoy en día, porque si hoy uno se sienta a ver las películas de Raimundo, va a encontrar una potencia y una actualidad impresionante. No pasa con todos los documentales de la década del 60 y 70. No pasa con todos. Algunos tienen como un dejo de, digamos, de nostalgia, de cosa que ya pasó. Y sin embargo, los de Raimundo son tan actuales, ¿no? Que uno los ve hoy y siguen tan potentes como en su época.
Bueno, mientras ibas hablando me iba acordando de varias cosas. Juan en un momento dice que se lo llevan a él porque se estaban llevando a todos los intelectuales, a los inteligentes, a los que traían ideas nuevas, y Raimundo era uno de ellos. Y también recordé en un momento la carta de Diego cuando su madre va al juicio de las juntas, que dice, como yo no tengo que ir a darle explicaciones a nadie de nada. Y él escribe esa carta y lo movilizante realmente que es toda esa carta, y si no me equivoco, en un momento dice, yo les escupo en la cara pero no en el alma, y la verdad que es muy emotivo.
Sí, es muy fuerte eso, porque aparte la película, digamos, de alguna manera plantea la las diferencias, las posturas entre Juana y su hijo Diego respecto a la justicia y a la memoria, ¿no? Porque mientras Juana hoy sigue diciendo yo quiero que se mueran en la cárcel como ratas, los que desaparecieron a Raimundo, Diego dice yo los perdono, los perdono de corazón porque todos nos equivocamos en la vida y ellos se equivocaron. Entonces, bueno, dice esta frase tan fuerte también de yo les escupo en la cara pero no en el alma, porque bueno, porque de alguna manera es la expresión de alguien que no está, viste que en un momento dice yo me encuentro a miles de kilómetros de mi patria, por culpa de ustedes no puedo estar allá, pero bueno, el hecho de que Juana haya leído esa carta en Comodoro Py, que de alguna manera planteaba un pensamiento que no era el de ella, pero era el de su hijo, fue muy fuerte también, ¿no? Y creo que eso también está en la película. Y bueno, creo que todo es muy emotivo, pero también yo como directora de la película traté de dosificar esa emoción.
Sí,
emoción te embarga, no podés ver más allá, no podés interpretar, no podés escuchar realmente, o sea, por eso, bueno, intenté, dentro de lo fuerte que era todo, armar una película que contara muchas cosas, no solamente una, sino contara también una historia social y política de la Argentina a través de lo que yo creo un logro impresionante que quizás todavía no valoramos en toda su potencia, es haber logrado armar los juicios por lesa humanidad, ¿no? O sea, sentar en el banquillo a los responsables de los centros de detención. O sea, eso para las víctimas fue, le cambió la vida.
Totalmente, sí.
Pues, entonces, bueno, un poquito de eso habla la película. Es muy breve, dura 27 minutos. Pero bueno, ahí está para que la vean.
Buenísimo, Cintia, está en Octubre TV, se puede ver de manera gratuita, esto es a partir de ayer, empezó ya está en la plataforma de Octubre TV, y además, como nos contabas recién, las películas de Raimundo Gleizer en buena calidad para poder también, que me parece que está bueno como el ejercicio de ver el documental y después ver las películas de Raimundo.
Sí, aparte son divinas, muchas duran también 30 minutos, o sea, son cortometrajes, pero bueno, son inolvidables, así que sí, véanlos todos.
Bueno, Cintia, muchísimas gracias por tu tiempo, por este contacto, y que bueno, que fuego eterno sea un fuego eterno, y no olvidemos a estos personajes de nuestra historia y que han hecho tanto también por nuestra cultura.
Gracias, gracias a vos, Elina, y gracias por la buena onda de siempre.
Por favor.
Un abrazo grande a toda la gente de San Luis.
Otro para vos, que tengas buenas tardes.
Gracias.
Cintia Sabat, Fuego Eterno, se llama esta película que recuerda y habla de Raimundo Gleizer.
Es todo directo de Raimundo, o sea, no lo conocí nunca para sacar eso de él, pero hay ciertas cosas que se mueven en los genes y creo que el sentido de humor es una de ellas. Y lo tengo igual que mi papá, porque hago reír a todos, siempre hago caras.
¿Y cuáles son esas cosas que tu mamá te dice? Ay, sos igual que tu papá. ¿Viste que todas las madres le dicen a sus hijos?
Todo, cada vez que me muevo, cada vez que hablo, cada vez que hago un movimiento, que hago una mirada, que muevo un ojo de una manera, pero no, para ella...